Continuamos con nuestra serie Contra todas las probabilidades, y el estudio de hoy es correspondiente a el día primero de abril del año 2017 y está titulado El Siervo, y lo vamos a tomar de los capítulos 52 y 53 del libro del profeta Isaías. En este capítulo de hoy de Isaías 52-53, nuestro pastor Skip Aitik nos ve a todas las escrituras del Antiguo Testamento y nos dice que se ha predicho al Mesías. En este capítulo 53 es como el gran cañón del terreno profético. Y este encierra la persona y la obra de Cristo con claridad precisa y desarrolla su sacrificio expiatorio en la cruz como ningún otro texto. Hace como 100 años antes que Jesús naciera, su muerte fue anunciada en detalle. El profeta Isaías muestra que Jesús será el siervo perfecto del Padre y tratará con el problema más serio de la raza humana, lo que es el pecado. Así nuestro pastor Skip Aitik se dirige a la congregación diciendo: hace algunos días que mi esposa despertó con un aspecto diferente. Me dijo las palabras: Skip, no te odio. Si no les explico por qué, dirán que hay problema en mi matrimonio. No, lo que sucedió que habíamos visto una película donde se resolvió un crimen y el criminal era un personaje feroz. Y dice que en su sueño ella veía mi rostro. Así que cuando despertó sintió la necesidad de decirme que, Skip, no te odio. Así que en aquella película y en su sueño yo era aquella persona asesina, aquel feroz asesino. Pero después que todo esto, yo fui a la cocina, preparé el café y vine y le traje una taza de café. Entonces ella me dijo: ahora, Skip, yo te puedo decir que no te odio. Yo estoy aquí hoy para decirles que Dios no nos odia. También les quiero decir que hay veces que estoy viendo en la televisión y hasta me divierto por aquello que estoy viendo. No sé si ustedes han intentado, pero no quiero decir que lo haga, pero yo lo que he experimentado, que a veces que estoy viendo la televisión y le cierro el volumen para poder ver al predicador, a ver si yo puedo adivinar lo que él está tratando de decir. Hay veces que es divertido, me da risa, porque me encuentro que algunos predicadores, como no estoy oyendo la voz, su carácter, están hablando del plan de la persona, del plan de amor de Dios, pero su aspecto y su movimiento físico parece que está diciendo que Dios, en lugar de amarnos, nos odia. Pero quiero que ustedes entiendan que nuestro Señor Jesucristo no es como ninguno y como nadie. Que Dios envió a Jesús y Jesús mismo lo dijo, que vino para buscar y salvar todo lo que se había perdido. Así que en este capítulo 53 del profeta Isaías llegamos a la cumbre de las profecías. Es como que es una forma de ver las profecías como que este es el pináculo de todas las predicciones que el Señor nos hizo en el Antiguo Testamento. Un autor, al describir esta profecía, afirma que Dios es el autor de todas las profecías y Jesús vino a cumplir todas las profecías, principalmente las mesiánicas. Los detalles están tan claros que ningún humano podía haber profetizado accidentalmente y que Jesús hubiese cumplido todas estas profecías como las cumplió. Con todo y esto, este capítulo 53 que escribió el profeta Isaías, como 680 años antes de que Jesús apareciera en nuestro mundo. Los teólogos le llaman a esta profecía la profecía como el monte Everest. En otras palabras, Charles Spurgeon también le llama el Evangelio en miniatura. Así, muchos otros han podido ver la sustancia que trae esta profecía del profeta Isaías. Esta profecía la mencionó Jesús mismo. También hace alusión en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de los Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, Galatas, Efesios, primera de Timoteo, Tito, en el libro de Hebreos, la primera de Pedro y también en la carta primera de Juan. Todas estas escrituras hacen alusión al profeta 53. Así que esto nos asegura lo prominente y lo importante que es esta profecía. Ustedes recordarán que en el capítulo 8 de los Hechos, cuando el eunuco estaba caminando, la escritura en Hechos 8, 26 a 38, nos dice que Felipe se acercó al carro y le preguntó al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y dice que estaba leyendo Isaías 53. Y él dijo a Felipe, no entiendo lo que digo. Y como dice aquí, que como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los tranquiladores, así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia. Mas la generación, ¿quién la contará? Este es el Hechos 8:32. Principalmente leamos el verso 37, que es principalmente el cual es la pregunta clave, si crees de todo corazón. Estos capítulos que estamos leyendo son uno de cuatro cánticos que nos presenta el profeta Isaías en su libro. De estos hay cinco estanzas que aparecen claramente en estos cuatro cánticos del profeta Isaías. Nomás vamos a ver unos cuantos puntos, no podemos leer todo, pero vamos a encontrar seis características o seis puntos para ver cómo nuestro Señor cumplió la profecía. Vamos a leer en Isaías 52, verso 13, para ver el primer punto, que es, este es el siervo soberano, que dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. 15. Así asombrará él a muchas naciones, asombrará o rociará él a muchas naciones, los reyes correrán ante él, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora el capítulo 53 y verso 1 que dice, ¿quién ha recibido a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atracción para que le deseemos. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9. y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni boca engañó, ni hubo engaño en su boca. 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo y muchos, y llevará la iniquidad de ellos. 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por los transgresores como tú y yo. Así esta nos da testimonio la profecía acerca de el Salvador, el cumplidor de la profecía. Vamos a pasar y ver estas 6 características de el siervo de Dios, de el siervo de Jehová. En primer lugar, veamos el primer punto, que Jesús es el siervo soberano. Dios Padre trató a su siervo y lo envió a esta tierra primeramente para servir y cumplir la voluntad de Dios Padre para que redentara a su creación. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. En Juan 6:28, Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre. Así que toda la vida de Jesús estaba envuelta en hacer la voluntad de Dios Padre, como nuestro Salvador. Otra vez les quiero advertir que a través de la historia ha habido desacuerdos acerca del significado de Isaías 53. No todos los eruditos y estudiosos han estado de acuerdo de que este capítulo se refiere al Señor. Si ustedes lo leen, se darán cuenta de la perspectiva. Vemos evidentemente que se refiere al Mesías. Pero hay dos razones por las cuales hay desacuerdos. En primer lugar, porque cuando el profeta Isaías usa ese término siervo, utiliza ese término refiriéndose no solamente a una sola persona, sino a veces que se refiere también a la nación de Israel como siervos de Dios. Y a veces el profeta se refiere a sí mismo, a Isaías, cuando se usa el término siervo. Isaías, él es Isaías, como siervo del Señor. En otras ocasiones, cuando se menciona el término siervo, quizás en 4 de estos cánticos o himnos, se refiere a el Mesías directamente, no hay duda. Porque el profeta utiliza de diferentes términos para diferentes personas, por eso nosotros sabemos que se refiere al Mesías. Otra segunda razón que vamos a ver, y hay desacuerdos, porque es tan claro que esta profecía se cumplió en Jesucristo, que vino a ser una vergüenza para los judíos estudiosos de las Escrituras. Porque cuando Jesús resucitó de los muertos después que los judíos lo mataron y supieron que quedó sepultado, ellos comenzaron a pensar en el capítulo 53, principalmente los estudiosos, los rabinos, vieron las evidencias, porque ellos pudieron ver que históricamente Isaías 53, como ya hemos leído diferentes copias, la interpretación origen por todos los eruditos antiguos se refirieron y afirmaron que Isaías 53 era un capítulo profético y mencionaba al Mesías venidero. Todo, principalmente las escrituras arameas como los Targums del hebreo al arameo, dice, he aquí mi siervo, el Mesías prosperará. Así que no hay duda de que este capítulo se refiere a nuestro Mesías. Pero a los judíos los pone en desacuerdo y están incómodos porque no encuentran otras alternativas que ellos desearían afirmar. Pero fue común a través de la historia que Isaías 53 era un término mesiánico. Pero algunos eruditos judíos afirmaban, quizás se refiere a la nación de Israel. Isaías 53 describe la historia de los judíos, una nación despreciada por los cruceros, la Inquisición española y los nazis. Pero de ahí se profetizó el Mesías. Por el siglo número 11 hubo un rabino muy famoso, Rabino Rashi. Si ustedes han estudiado la historia de los judíos, recordarán el nombre de este Rabino Rashi. Él dijo enfáticamente que Isaías 53 se refería a la nación judía. Pero esa fue la interpretación de este erudito. Pero quiero explicarles por qué no se refiere a Israel como Mesías. Porque si leemos a través de Isaías 53, no hay ninguna forma que podamos afirmar, porque Israel nunca ha sufrido vicariamente por ninguna nación. Israel nunca ha sufrido vicariamente, ni ha ayudado a otra nación a su independencia. Israel nunca ha sufrido voluntariamente por otra nación. Pero Israel, sabemos que ha sido perseguido como lo persiguió en este siglo pasado por los nazis, encabezado por Adolfo Hitler. Sí, así es el caso de la nación. Isaías se refiere a un sufriente, alguien que va a sufrir en el futuro. El autor únicamente se refiere al Mesías venidero. Y ya que tratamos de este asunto, este problema fue resuelto en Isaías 49. Ustedes no lo van a... Yo se los leo, pero en Isaías 49, que es la segunda de los siete cánticos del profeta Isaías. En este capítulo 49 de Isaías, el Dios desde el cielo habla al Mesías, a su siervo, acerca de sus siervos Israel. Claramente se menciona a Israel en este capítulo 49. Entonces, por eso, este es el siervo soberano del Señor, que es el siervo de Dios, Cordero de Dios. Segundo punto que debemos de notar aquí es que el servidor, el redentor, debía de ser sin pecado. Como dice que compartió su tumba con los ricos y recordamos cómo lo sepultaron en la tumba de José de Arimatea, ya que no había cometido ninguna falta ni ningún pecado y que José de Arimatea lo reconocía. Otras ediciones modernas bíblicas dice claramente que Jesús nunca cometió pecado. Recordamos cuando Jesús dijo a sus acusadores, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Fue una pregunta retórica, porque la respuesta es, nadie pudo encontrar pecado. Aún Poncio Pilatos dijo claramente a toda la multitud, yo no encuentro falta en este hombre. Así que todos entendieron de que Jesús creó a Jesús y fue engendrado y vivió sin pecado. Jesús fue sin pecado. Jesús no cometió ningún tipo de pecado. ¿Por qué es importante reconocer? Porque esto nos muestra que el castigo que Jesús recibió no lo merecía. Jesús pagó una deuda que no debía. Jesús pagó una deuda que tú y yo debemos. Oí una historia allá por los 1800, D.L. Moody. Por los años 1800, el evangelista Dwight L. Moody vivía en el estado de Massachusetts. Y ahí tenía conferencias bíblicas con gente que venía de otros países para oír sus conferencias evangelistas. Se subían en sus barcos, en sus naves marítimas, y viajaban, cruzaban los océanos para venir al estado de Massachusetts. En una ocasión que estaba llevando una de estas estudios, este evangelista tan famoso reconocía las costumbres de los europeos. Y esta ocasión que había varios europeos de visitante, y Dwight L. Moody llamó a alguno de sus compañeros y les explicó de aquella costumbre europea de que cuando los visitantes se iban a dormir y dejaban sus zapatos en el callejón de los dormitorios, la persona que los había invitado recogía sus zapatos y los boleaba para que por la mañana las personas salían de sus dormitorios y se ponían sus zapatos limpiecitos. Así que nadie se dio voluntario para esta obra. Dwight L. Moody, él mismo recogió los zapatos, los llevó a una habitación donde tenía lo necesario y ahí los boleó uno por uno por uno. Y los vino y ya los regresó bien boleaditos y los puso a la entrada del dormitorio de cada uno de sus invitados. Así que por la mañana, cuando ellos despertaron, no pensaron nada diferente. Era una costumbre europea y ellos creían que acá en América también ya se estaba usando esta costumbre. Pero cuando fueron a oír a Dwight Moody presentar su estudio de aquel día, ellos no se daban cuenta que aquel evangelista que ellos habían venido a admirar fue el que les limpió sus zapatos. Pero ¿qué sucedió? Que durante todo el proceso, una de las personas que estuvieron limpiando durante la noche, por una ventana pudo ver que fue el evangelista el que volvió sus zapatos, se los platicó a una o a dos personas y como siempre esta cosa corrió de boca en boca y para el fin del día todo mundo se dio cuenta que el mismo evangelista había sido el que les había boleado sus zapatos. Así que la posición de estima que tenían con este evangelista se muestra y él les sirvió automáticamente para mostrar que así debe de ser la iglesia. ¿Qué hizo Jesús? El apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 y 6 da testimonio de que Jesús no usó su reputación, sino que tomó la forma de siervo para servir. Esa es la palabra que utilizó el apóstol Pablo para describir a Jesús, siervo. Así que su posición prominente que tenía el Señor, aquel siervo de Dios sin pecado, él fue lo que hizo. Hay una tercera característica que vamos a ver, de que Jesús fue el siervo sufriente. Veamos en 52:13, bueno, la fe. Este dice que aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido. Y el verso 14, como se asombraron de ti muchos. Y luego dice, en el verso 15, y así rociará él a muchas naciones. En el verso 53:4 dice, recordarán, cuando Poncio Pilatos estaba frente a Jesús y la multitud gritaba, querían ver sangre, porque todos a una gritaban, crucifícale, crucifícale. Porque ellos, aparte de que habían visto que Jesús estaba sangrando, pedían que lo crucificara. Ya hemos visto cómo la Escritura nos dice que Jesús fue chicoteado después de azotarlo con chicote. Aquellos dos guardias que lo torturaron, lo azotaron, tenían en sus manos un chicote que tenía una agarradera de madera, y en aquel chicote había las tiras de cuero donde los cueros ellos pegaban, pedazos de vidrio, pedazos de piedra, pedazos de metal, bien afilados. El propósito era que cuando el chicote llegara a la espalda del acusado, le sacaba pedazos de carne. Y fue lo que hicieron con el Señor. Porque la Escritura nos dice que cuando regresaron a Jesús con el gobernador romano, Poncio Pilato enfáticamente dijo sus famosas palabras en latín: Ecce homo, que quiere decir, he aquí el hombre. En otras palabras, Poncio Pilato estaba diciendo, no tiene figura de hombre, está tan golpeado y tan disfigurado que ya no tiene figura de hombre, por eso es que se asegura de decirles que es el hombre que ellos le trajeron. Naturalmente que estaba desfigurado. Así, nuestro Señor se le entregó y se le obligó a cargar el travesaño de la cruz, un madero que pesaba entre 75 a 100 libras, que era el travesaño de la cruz del poste que ya estaba previamente preparado para los que crucificaban. Simplemente lo obligaban a cargar el travesaño por la ciudad como señal de que era el acusado. Veamos Isaías 53:4, para ver las palabras que utiliza el escritor aquí acerca de el acusado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió. En el verso 5 dice, herido fue por nuestras rebeliones. En el verso 7 dice que fue oprimido, afligido, enmudeció y no abrió su boca. Delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca, porque sufrió el dolor, porque era la profecía. Si ustedes reconocen y entienden, esto nos debe de sorprender. Si reconocemos, este es el Cristo, este es el Mesías, este es el Dios mismo. Es un hombre sin pecado, un hombre que vino a servirnos a nosotros y fue tratado de una forma tan fea. Ninguna otra religión tiene en sus corazones la humillación de que su Dios fue humillado. Vamos a ponerlo de esa manera. Nuestro servidor sufriente, ahora vemos el corazón de nuestro pasaje. Jesús sufrió por nosotros. El verso 4, 5, 6 dice: Él molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Está claro que por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es lo que está diciendo en el verso 6, que el Señor cargó sobre él todas nuestras iniquidades. Toda esta sección es un tema de sustitución. Nosotros fuimos sustituidos. Pero entendemos que la humanidad tiene un problema muy feo, una enfermedad letal. Pablo lo sumariza en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una forma de resumir todo el problema de la raza humana en Romanos 3:23 y que encontramos en los versos que hemos leído de Isaías 53, 4, 5 y 6, muestra nuestra enfermedad, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades y todo lo horrible que podemos llevar mientras estamos fuera del alcance de el Espíritu de Dios. Todos traemos ese dolor que nos trae el pecado, que traemos por naturaleza. Así que esa es nuestra enfermedad llamada pecado requiere un especialista. No es algo que se puede reparar inmediatamente. Esto requiere un sustituto, alguien que en su cuerpo va a llevar el castigo, la ira de Dios, la ira de Dios en su propio cuerpo. Si tú reconoces que Jesús murió por ti, digámoslo de esta manera, el rey murió en tu lugar o fue castigado en tu lugar. Un término teológico, eso es una expresión que es algo diferente. Ahora entenderemos que nuestro pecado requiere un sustituto. Alguien tendrá que llevar nuestra culpa. Alguien tiene que pagar por nuestras tonterías, por nuestros pecados carnales. Como ya les he explicado que cuando yo entendí el Evangelio, estaba viendo en la televisión al predicador Billy Graham, y yo continuaba pensando en aquel plan. Yo nací de nuevo aquella tarde. Continué escuchando ya con mi corazón bien contrito y pensé, este trato que está explicando Billy Graham en la televisión no es un buen trato para Dios. A Dios le toca lo peor, a Dios le toca lo doloroso. Dice que nos va a entregar a su Hijo para que sea la sustitución, para que el Hijo de Dios muera, para que yo pueda ir al cielo, a la presencia de Dios. Pero fue un trato maravilloso para mí y para ti. Hubiera sido una estupidez si lo hubiera dejado pasar. Así que yo necesitaba un sustituto y yo lo reconocí. Yo sabía que yo no era bueno. Sabía bien que un día vendría la presencia de Dios y yo era un hombre pecador. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ahora quiero platicarles lo que sucedió aquí en el estado de Nuevo México por el año 1946 en los laboratorios de Los Álamos, Nuevo México. Uno de los científicos, este señor estaba experimentando, él y un grupo de 8 científicos estaban inventando lo que vino a ser la bomba atómica. Ellos estaban haciendo los experimentos cómo podía reaccionar este proyecto llamado Manhattan. Uno de los técnicos llamado Luis Slotan estaba determinado a experimentar, aunque sabía que su vida estaba en peligro, y comenzó a acercar dos partículas de uranio 235, lo cual es letal. Y se necesitaba para comenzar una reacción atómica utilizando diferentes instrumentos. En este caso tenían un instrumento, vamos a pensar en un desarmador que él tenía a la mano para cuando estaba acercando poquito a poquito, más y más, estaba acercando los dos partículas de uranio y otras sustancias atómicas, y él lo fue acercando, a punto que estaba tan cerca. Yo estoy usando mis manos, izquierda y derecha, para que puedan ver lo que quiero decir. Así que estos dos hemisferios de uranio y otras sustancias atómicas las estaba acercando. En su mente tenía el desarmador a su mano derecha. Cuando ya llegó al punto que los dos sustancias se iban a mezclar, iba a resultar la explosión, aquel técnico estiró su mano para obtener el instrumento, digamos que era como un desarmador. Pero ¿qué sucedió? Aquel desarmador se le resbaló de su mano, las dos sustancias chocaron y se hizo la explosión. Aunque pequeña, toda aquella habitación se llenó de una luz morada a sus jaleja. Aquel hombre murió 9 días después. ¿Qué nos enseña esto? Que él arriesgó por la seguridad de otros. Pero yo les quiero decir que hace como 2000 años Jesús descendió en una forma concentrada, cargado de radiación, una revoltura de química que comenzó una reacción en cadena que vino hasta ti y a mí para poder nosotros quedar cubiertos por aquella sustancia sanadora, perdonadora. Jesús sufrió. Jesús es la expiación vicaria por ti y por mí. Si te detienes a pensar, la esencia del pecado es que Dios sustituye el pecado en Jesús por ti y por mí. La salvación, Dios la prepara en una forma vicaria en Jesús. A Dios no le agrada que tú continúes en esa vida pecaminosa, por eso desea que te limpies. Hay otro punto más que quiero que veamos todos aquí, es a través de todo, Jesús fue un sufriente quieto, silencio, porque dice Isaías 53:7, que angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. 680 años antes de que Jesús apareciera, el profeta Isaías nos explica de que Jesús no se opuso en lo absoluto. Cuando fue frente al sumo sacerdote y luego frente al Sanedrín y luego al otro sacerdote, al otro sumo sacerdote, fueron dos sumos sacerdotes, el Sanedrín y Poncio Pilato, Jesús continuó quieto, silencio, no trató de defenderse, no se opuso. Cuando Jesús estuvo frente a Poncio Pilato le hizo muchas preguntas y dice la Escritura que Jesús no le contestó nada. Cuando estaba frente a Poncio Pilatos, le dijo algunas palabras a Poncio Pilatos, algo así de que él era rey, pero su reinado no era de este mundo, y que tenía un reinado. Le dijo a Poncio Pilatos que él había venido desde el cielo, había descendido y había venido a este mundo. Así que a ese punto Jesús simplemente dio algunas expresiones, pero Poncio Pilatos exigía más explicación. Le preguntaba directamente y Jesús no le ofreció ninguna respuesta. Por eso es que Poncio Pilatos se quedó admirado, maravillado. ¿Por qué se quedó Poncio Pilatos admirado? Porque Poncio Pilatos ya le habían traído a través de la historia muchos, muchos acusados y ninguno había sido quieto. Todos trataban de defenderse, soy inocente, yo no cometí tal crimen de que me acusan, por favor, tenga piedad de mí, es lo que decían al gobernador. Pero aquí Poncio Pilato se queda maravillado de que Jesús no pide que lo deje en libertad. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Hay veces que el silencio nos puede ser intimidador, nos puede traer temor, el silencio nos puede traer miedo. Ustedes saben qué estoy diciendo. Ustedes dirán, Skip, esto se oye medio raro, pero imagínate o habrás experimentado que tú estás platicando con una persona con mucha emoción, le estás explicando puntos y esa persona no te contesta ni siquiera una palabra, pero te pone sus ojos directamente a tus ojos, eso te hace sentir intimidado. Aquí Jesús ya le había contestado a Pilato suficientes palabras para ponerlo a pensar de que él era rey y que su reinado no era de este mundo. Quizás Poncio Pilato se quedó pensando, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Quién es esta persona que no se defiende, no trata de escaparse y continúa en silencio? Esto hizo sentir incómodo a Poncio Pilatos. Como ya te dije, si tú hablas con una persona y no te contesta, solamente te ve ojo a ojo. Esto te puede traer problema, temor. El punto número 5 que vamos a ver es que Jesús fue el siervo salvador. 53:15 dice, así asombrará o rociará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca. ¿Por qué dice aquí que Jesús asombrará, rociará a muchas naciones? Porque Jesús va a ser salvador. 53:11 continúa el tema. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará muchos. Allá en el verso 15 dice, asombrará o rociará. Acá en el 53, 11 dice, a muchos llevará. A muchos, no dice todos, a muchos. Muchos serán salvos. No todos los que escuchen el mensaje, pero muchos serán salvos. ¿Por qué? Nomás muchos. Por la virtud de que muchos serán salvos, eso implica que otros no. ¿Por qué es que otros no serán salvos? Muchos serán salvos, pero algunos no. Otros no, esos son los que no aceptarán a Jesucristo. Porque no quieren aceptar que tienen pecado y necesitan ayuda. Yo te digo, Dios tiene un borrador grandísimo, pero para que ese borrador se alcance, tú tienes que aceptar, buscar ese borrador, buscar ayuda, aceptar que estás manchado y necesitas ser borrado. Tú dirás, yo he sido un hombre que he hecho muchas cosas buenas, he ayudado a mucha gente, y mucha gente me recordará porque soy bueno. Eso no te borra tus pecados, eso no te lleva a la presencia de Dios. Entonces, asegúrate de que conoces la vida de Jesucristo, para que así ese siervo venga y lleve tus pecados pasados, presentes y futuros. Y así te quedas preparado para ir a la presencia de Dios. Ahora yo quiero terminar con una historia que leí en un periódico internacional. Este anuncio apareció en un periódico internacional en la parte donde hay anuncios clasificados. Este periódico dice, estaba en Pretoria, África del Sur. El reverendo Jones tiene una televisión de colores de venta. Lo quiere vender, llámele al número de teléfono 555-1313 y pregunte por la señora Danley, la cual vive con él barato. El día siguiente, el periódico volvió a imprimir la noticia diciendo que el día pasado tenía un error. Ahora escribieron diciendo que el anuncio debe decir, el reverendo A.G. Jones tiene una televisión de venta barato. Llame al 55-1313 y pregunte por la señora Donley, que vive con él después de las 7 de la tarde. Otra vez el error aparece. Dos veces han cometido el error. Lo volvieron a publicar el día número 3. El periódico anunció, tratando de enderezar, el reverendo John nos ha informado que ha recibido varias llamadas insultativas debido al mal entendimiento del anuncio clasificado en el periódico. El anuncio debe de decir, el reverendo A.J. John tiene una televisión de colores de venta, barato. Llámelo después de las 7 al 55-1313 y pregunte por la señora Danley, la cual ama con él. ¿Ama con él? Tres veces ponen el anuncio y le sale chueco. Así que lo publicaron el día número 4 diciendo, nuestro reverendo A.J. Jones, por favor, noten que el reverendo J.J. Jones ya no tiene el televisión. Lo aventó a la basura. O lo aventó al basurero. Así que, y aclara, la señora Danley ya no es mi ama de casa, lo que lo fue hasta el día de ayer. Bueno, en esta historia lo que queremos decir, que a veces podemos recibir un mensaje equivocado, hasta lo podemos escribir equivocado. Por eso es que tenemos que entender las escrituras para poder recibir el mensaje adecuado. Eso es lo que yo les puedo pedir y les recomiendo. Que no te sientas culpable, y si te sientes culpable, busca entender, conocer al Señor Jesucristo. Isaías 53 es uno de las escrituras más importantes y trata con uno de los asuntos más importantes de la humanidad que tienes que hacer. Más importante de quién ganará las elecciones, de lo que sea, del pueblo, el Estado, o más importante de cuánto voy a pagar de impuestos, o más importante es qué seré cuando yo crezca. Más importante que todas estas preguntas te debes de contestar, esta pregunta más importante en el mundo es lo que dice Isaías 53. Son preguntas que tenemos que contestar. Por ejemplo, ¿cómo es que un pecador puede ser perdonado por Dios y escapar la ira de Dios, escapar la vida de sufrimiento para siempre? Es una pregunta que te tienes que contestar. Esa es una pregunta que te debe de oprimir, preocupar y buscar la respuesta. Buscando un sustituto para que tome tu lugar en la cruz, aceptando de que tú estabas condenado, destinado a sufrir la vida eterna, pero si tú aceptas que Dios proporcionó un cordero a su hijo mismo, como un cordero, y tú tienes que aceptar y aceptar que tienes pecado y necesitas ayuda, si no lo aceptas tendrás problema. Tienes que aceptar que estás sentenciado bajo culpa. Y si no conoces al Señor Jesucristo, sufrirás para siempre. Así como aquel anuncio clasificado en el periódico en sur de África, lo mismo te sucederá. Si tú no estudias, no llegarás al cielo. Esto quiere decir que si no pones toda tu fe en una sola persona que se llama Jesucristo, entonces sufrirás el castigo eterno. No te expongas, no te expongas, no hay razón para que te expongas. Estudia las Sagradas Escrituras. Ahora oremos. Padre Santo, no simplemente tenemos que decir que somos humildes, pero tenemos que reconocer ese gran amor que tú nos muestras. Reconocemos que muy apenas vemos este texto. Rápidamente le dimos una pasadita a este texto, pero llegamos a entender, Padre Santo, de que tú no estás contra nosotros, que tú estás por nosotros, Padre Santo. Así como el apóstol dijo en el libro de Romanos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra respuesta es que Dios está con nosotros y no tenemos que temer nada. Padre Santo, si tú estás por nosotros, es mi oración que nos pongas el medio para cooperar con tu plan de salvación. De este plan que tú has elaborado para llevarnos a nosotros a tu presencia. De que este mensaje llegue a nuestros oídos al tiempo adecuado, al tiempo correcto. Cuando reconocemos que este servidor, este siervo que se ofreció a tomar mi lugar por mi castigo, a punto de no solamente morir, sino pasar por ese horrible martirio que lo pasaron. Oh Padre Santo, nosotros recibimos el beneficio de sus dolores. El beneficio es nuestra salvación. El beneficio de esa seguridad de que estamos en tu presencia, gozosos, contentos, hoy, mañana y por la eternidad, alabándote, glorificándote, cantando himnos en tu presencia. Ahora, ustedes que me están escuchando aquí en la Capilla Calvario, reconocen que aquí estamos en oración, en la presencia del Señor, con nuestro rostro inclinado. Si tú deseas reconocer y aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, yo te invito hoy a que pases al frente. Y si no estás seguro, Si tú estás incierto a dónde irás el día que tu carne se muera, pero si también reconoces que alguna vez estabas con el Señor, pero has reincidido, te has descarriado, nosotros aquí estamos con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados. Si tú estás dispuesto a decirle que sí al Señor Jesucristo, dime que sí levantando tu mano como señal de que deseas que ore por ti. Para mí es un honor orar por ti. Pero tú tienes que levantar tu mano para saber que estoy orando por alguien. Hoy, yo te lo pido. Alguien más levanta su mano. Allá, Aquí al frente alguien levanta su mano, qué bueno. Alguien, si allá atrás alguien levanta su mano. Si tú vas a venir al Señor por primera vez o por segunda vez, no importa. Levanta tu mano. Alguien allá en el balcón, sí, alguien allá en el balcón. Alguien allá en los pasillos, levanta su mano. Y, si tú deseas que yo ore por ti, levanta tu mano y yo levantaré tu mano. Allá en la sala familiar, que estamos viendo a través de una ventanas de vidrio, para poder ver y que ellos nos puedan ver, yo veo que alguien levanta su mano allá en la sala familiar. ¡Qué bueno! Gracias a Dios que hay alguien que desea que oren por ustedes. Padre Santo, yo te quiero dar las gracias por este hermoso estudio y por estas personas que han reconocido que están en necesidad y tienen la esperanza de que tú los alcances con tu Espíritu Santo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso es sentir que somos parte de tu iglesia! ¡Qué maravilloso es sentir que ya el pecado no nos va a afectar! Ahora, Padre Santo, permite que saliendo de aquí podamos testificarle a mucha gente para que te reconozcan. Padre Santo, yo te pido por todas estas personas que han elevado su mano. Te pido por ellos, alcánzalos, Padre Santo. Ahora, ustedes que están escuchando, piensen en Dios y piensen que tienen el deseo de que Dios venga y toque tu vida. Tienen el deseo de que Dios se haga claro en tu vida, que sea real en tu vida. Padre Santo, yo te pido que ellos reciban esa hermosa salud de que tú te has revelado a ellos. Camina con ellos. Protégelos, Padre Santo. Líbralos del enemigo. Sé su proveedor, el proveedor de sus almas. Que ellos nunca se vuelvan a sentir solos, que siempre se sientan que tú estás protegiéndolos. Todo esto te hemos presentado, Padre Santo, y lo recibimos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, quiero decirles que los hermanos que están dirigiendo el canto y la alabanza continuarán cantando, alabando a nuestro Rey. Mientras ellos continúan alabando, yo les voy a pedir que hagan algo, que pasen al frente para hacer un pacto con Dios. Las Escrituras nos dicen que Jesús dijo que llamaba a la gente en público y públicamente dijo, el que dé testimonio de mí frente a los hombres, yo lo presentaré frente a mi Padre del cielo. Y a la vez también el que me niegue frente a los hombres, yo lo negaré frente a mi Padre en los cielos. Esas son palabras directamente de la boca del Rey, de la boca de nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él te espera. Pasen, hermanos, pasen al frente para hacer un pacto con Dios. No se queden, hermanos, pasen al frente. Aquí nos vamos a reunir con usted que pase al frente. Si pasa uno, si pasan dos, si pasan 20, la cantidad no importa. Lo que queremos es que alguien pase al frente para hacer este pacto con Dios. Dios es hombre de pactos, Dios es hombre de promesas, Dios es hombre que nos promete, nos profetiza que Él nunca, nunca nos desamparará. Dios nunca nos dirá o nos hará sentir mal siempre y cuando continuemos en su presencia alabando, adorando, cantando, haciéndole el bien al hermano, haciéndole el bien a tu prójimo en el nombre de Jesús. Jesús no continuó físicamente en el mundo, Jesús está con nosotros en espíritu, pero nosotros que estamos en carne tenemos que seguir haciendo la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra. La Escritura nos dice que nosotros somos su voz, nosotros somos su boca, nosotros somos sus manos para hacer el bien al prójimo. Nosotros somos sus pies para cruzar la frontera y llevar el mensaje de salvación. Bajo la inspiración de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Porque así como en aquellos días que nosotros estábamos descarriados, hubo siervos que se tomaron el tiempo para hablarnos acerca de lo que es el Evangelio. Y gracias a que el Espíritu Santo nos abrió el entendimiento, lo entendimos, lo aceptamos, nacimos de nuevo y ahora estamos destinados a ir a la presencia de Dios. De un instante al otro estaremos en la presencia de Dios. Esta alabanza terrenal continuará en la presencia de Dios si es que hacemos un pacto con Dios y nos determinamos continuar aguantando la oposición porque damos testimonio de que Cristo es real. Damos testimonio de que Cristo está vivo. Damos testimonio de que Cristo llevó mis faltas, mis tonterías. Jesús llevó mis pecados a la cruz. Y la Escritura me da testimonio que por la sangre que Jesús derramó en la cruz, mis pecados quedan perdonados. En otras palabras, la sangre de un hombre vivo fue el pago por mis faltas. Ya no tengo que pensar en ir a pagar por mis pecados. Mis pecados, dice la Escritura, que si eran rojos como el carmesí, quedé blanco como la nieve, blanco como la lana. Así pues, hermanos, todos necesitamos a Dios, todos necesitamos perdón, todos necesitamos reconocer esa enfermedad llamada pecado. Es difícil aceptar que necesitas ayuda. Es difícil aceptar reconocer que has pecado. Principalmente los pecados que hemos cometido en lo oscuro de la noche. Pero Dios continuó viendo eso horrible acto o actos por lo que hemos pasado. Dios desea que tú aceptes todos esos pecados, que Él ya los conoce. Dios te vio cuando estabas allá, según tú, cubierto por la oscuridad de la noche, pero Dios te estaba viendo. Pero no te preocupes. Ahora Dios quiere que tú busques el perdón. Ahora, ustedes han oído muchas veces este llamado al altar. Una vez más los llamo. ¿Alguien más quiere pasar al altar para esta oración de fe, este pacto que vamos a hacer con Dios y que le digas a Dios que tú no serás perdonado por tu religión, tú no serás perdonado porque eres bueno, tú no puedes ser perdonado de tus pecados? Solamente una cosa te va a perdonar, es que reconozcas que Cristo sufrió por nosotros. Cristo sufrió en nuestro lugar, es lo único que nos va a perdonar el pecado, es lo único que nos va a limpiar y llevarnos a la presencia de Dios, el día que esta carne se muera, el día que este cuerpo carnal deje de resollar, el cuerpo espiritual subirá a la presencia de Dios y así continuaremos en la presencia de Dios, alabando, glorificándole, cantando esos hermosos himnos que oíste en tu niñez. Esos hermosos himnos que estás oyendo a este momento desde el púlpito que el hermano está diciendo. Tú eres fuerte. Tu preciosa sangre de Cristo ha limpiado mi falta, es lo que está diciendo el himnólogo. Oh, preciosa sangre que fue derramada. Oh, preciosa sangre. Ahora, ustedes que vinieron al altar, arrímense, rejúntense un poquito más. Yo los voy a guiar en una oración. Imagínense que estas palabras ustedes les van a decir audibles después de mí, pero se las están dando a Dios. Díganlas que ustedes sienten lo que están diciendo. Están poniendo su vida espiritual de por medio, reconociendo de que Dios es nuestro Señor. Digan estas palabras de lo más profundo de su corazón, porque se las van a decir a Dios. Díganle, Señor, yo te doy mi vida. Señor, yo reconozco que soy pecador por naturaleza. He pecado, por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió por mí. Y yo creo que Jesús derramó toda su sangre por mí. Y después Jesús resucitó de la tumba. Y Jesús a este momento está vivo. Así que me separo de mi vida pecaminosa y vengo y acepto a Jesús como mi Salvador personal y lo acepto como mi Señor. Padre Santo, ayúdame. Todo esto te lo decimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si usted desea dirigirse a nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós. Porque este estudio es el estudio correspondiente a el mes de abril, el día primero del año 2017. Adiós, adiós, adiós.